Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aunque sea por decir algo, comienza aquí Costa Viva. Vamos a contarles la información más destacada en la comarca, en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, en este día en el que nos quedan apenas pocas horas para que nuestras libertades se vean bastante más coartadas. Pero ya sabemos que se debe a que tenemos una situación sanitaria muy complicada, muy grave y cuyo pronóstico a corto plazo no es bueno. Hay que destacar que se han tomado medidas que se van a aplicar a partir de esta medianoche, que son muy duras, muy graves, que no nos gustan a nadie, pero que están basadas en unos criterios epidemiológicos, según destacan desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, y que según las previsiones que manejan van a peor. Y además tenemos esas variantes de cepas, esas mutaciones del virus que nos llegan desde África, desde Brasil o desde Inglaterra, y tenemos que protegernos. La recomendación es el autoconfinamiento porque no lo pueden aplicar. La comunidad autónoma gallega como tal no tiene el poder o el permiso de aplicar ese confinamiento mayor. Por lo tanto, lo que pide es que se cierren las actividades no esenciales o el comercio no esencial a las 6 de la tarde y las otras pueden aguantar un poquito más, o sea, farmacias, supermercados, tiendas de primera necesidad y cosas así. Y luego que el ocio se reduzca en lo mínimo posible, con un esfuerzo especial a las personas mayores, que se les pide que salgan lo justito, que vean que necesitan, evidentemente, porque también necesitan salir y airearse, pero bueno, que vayan por esas zonas que estén un poquito más despejadas, que escojan esas horas quizá que tengan un poquito menor de afluencia de gente. Aquí en la Mariña no tenemos mucho problema de masificación, y que se protejan, que si necesitan ayuda para que les hagan la compra o lo que sea, que lo pidan, pero que salgan lo mínimo posible en este momento. Bueno, hablaremos un poquito de eso, claro, porque evidentemente es nuestro día a día y nuestro día de hoy especialmente. Se cierra la hostelería a partir de medianoche ya, todo casi casi cerrado a cal y canto, y habrá que articular más ayudas, más planes de rescate, más medidas para echar un cable a todas esas personas que están al borde de la quiebra. Hablaremos de esto y de mucho más. Escucharemos algunas de las declaraciones que vino dando Alberto Núñez Feijóo en la jornada de ayer. Ninguna de ellas son agradables de escuchar, evidentemente, pero es que es nuestra realidad, y también hablamos de los datos de coronavirus. Les vamos a acompañar, por cierto, hasta las 2 de la tarde, ya saben, en dos tramos. Paramos a la 1 del mediodía, estamos en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro, que se escucha un poquito mejor, y les habla Juana Carrera. Sobre los datos, bueno, pues la verdad es que en la Mariña siempre parece que llevamos una tendencia distinta al resto. Cuando el resto va bien, la Mariña va un poco mal, y ahora que el resto va peor, la Mariña va un poco mejor. Pero bueno, mejor para nosotros, en este caso, para no dormirse, ¿eh? Los datos han bajado un poquito, por ejemplo, en el municipio de Viveiro han bajado bastante, están en 213 casos positivos en este día de hoy. Esto ya saben que se compensa con el número de PCRs positivos que salen y con el número de altas que se dan, unos suman, otros bajan, y no está mal. 213 estuvo cerca de los 300. En Xove se mantienen en 77, aunque el alcalde de Xove calculaba que pronto tendría que bajar porque sabe de altas que se han ido dando y que están saliendo menos PCR, con lo cual probablemente Xove, pues a lo mejor en un par de días pega un bajón, estaremos pendientes. Y el que sube es Obicedo, pero también sabemos que este domingo se ha realizado un cribado en Obicedo porque ya se veía que ahí había algún tipo de problema más respecto a la curva de coronavirus. Hoy tienen 35 positivos. Ya se sabe el resultado del cribado de Obicedo de este domingo y fueron 14 los positivos de entre 612 pruebas realizadas. Fueron 612 personas a realizarse la prueba, 14 positivos salieron. Esto es un 2,3% de las muestras. El 2,3% salió positivo. Salió más bajo en Villalba. Fíjense que en Villalba deben de llevar como 2 meses con restricciones prácticamente totales, con muchos casos, con mucha preocupación. Y el cribado que se hizo, también se hizo un cribado a gente de entre 20 y 30 años, ha dado solo un 1% de positivos. En Villalba cribaron a 600 personas y ha dado 5 positivos, que en comparación con Obicedo, en Obicedo cribaron a 612, dieron 14 positivos, y en Villalba 600 dio 5 positivos. Esto también es destacable porque se ha realizado el cribado entre la gente de 20-30 años. Bueno, pues es un ejemplo de que quizá entre ese segmento de la población en estos momentos no haya casi asintomáticos o estén llevando bien esas medidas. Poquitos positivos en la localidad de Villalba. Luego esto lo explicará también Rafael Monte, que es el director asistencial del área sanitaria. Monte también nos hablará de la presión asistencial, que evidentemente es mayor, aunque todavía no estamos mal en la provincia. Hay que destacar que el ULA es el hospital de refuerzo de esa otra zona que está más viviendo un poquito peor la situación de coronavirus, como es la provincia de La Coruña. Aquellos enfermos a los cuales pues quizá no se puedan atender porque ya tienen una sobrecapacidad en los hospitales de la provincia de La Coruña, se desplazan al ULA. En esta jornada de hoy hay 33 hospitalizados en el ULA, en Lugo capital, 14 de ellos están en la UCI. Y en La Mariña tenemos una media de 16 hospitalizados, según Rafael Monte. Es verdad que el mapa de Sergas pone 19 y Rafael Monte, el director asistencial, señala 16. Suelen tener los datos más actualizados siempre cuando ellos hablan. Hay una persona en la UCI, en el Hospital de La Mariña. Luego en Monforte allá hay 8 personas ingresadas y hay una persona en el Hospital de Polusa, que es la primera vez desde hace ya muchos meses que vuelve a haber coronavirus en el Hospital de Polusa. Hablaremos de la vacunación porque desde el sindicato CIGA han denunciado algo que vienen a llamar el escándalo de las inmunizaciones irregulares que ha llegado al Hospital de La Mariña. La verdad es que el titular que le han puesto en este caso es muy llamativo. Ellos afirman que la dirección del centro se ha vacunado antes, que los directivos se han puesto la dosis de la vacuna del coronavirus saltándose los protocolos. Sin embargo, desde Sergas dicen que no, que ya está en el Hospital de La Mariña vacunado todo el mundo y ellos han sido los últimos, que además hacen actividad asistencial y están en contacto directo con enfermos de COVID. Además de esos asuntos, además de la vacunación y de esas críticas que surgen, también en Asturias están surgiendo críticas sobre los métodos o los protocolos de vacunación, vamos a hablar de otros temas que también marcan nuestro día, ¿eh? Por ejemplo, en este día de hoy hablaremos del tema de Correos, porque ya sabemos el resultado de la reunión de Correos con el alcalde de Ribadeo. Vamos a tener más tiempo, un poquito más de tiempo para que se ajusten las direcciones. Y entre tanto, durante los próximos 6 meses van a convivir las direcciones o la numeración antigua con la numeración nueva. Poco a poco se va a ir mejorando el asunto, se va a hacer un buzoneo por los domicilios con información y a ver si así nos vamos poniendo un poco al día. Señalaba el alcalde de Ribadeo que la reunión fue cordial y que han encontrado entendimiento. Y en Ribadeo también, inversión de la Xunta de Galicia para mejorar la plaza de abastos, 40.000 euros para mejoras en el interior de la plaza. Por una parte, lo que se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, que ya están en obras en la plaza de abastos, es la mejora del pavimento, iluminación interior, los aseos, también la red de saneamiento y la señalización dentro de la plaza de abastos. Vaya, la Xunta aporta 40.000 euros para mejorar estas instalaciones, según destaca el portavoz popular Daniel Vega. Estamos pendientes también del pleno de la Diputación de Lugo. En esta jornada de hoy, el Partido Popular espera que tome el presidente provincial, aproveche la iniciativa para arrimar el hombro, para ayudar al tejido económico y empresarial que está atravesando una grave crisis y que en esta ocasión apruebe el plan anti-COVID dotado con 4 millones para apoyar esa reactivación económica en la provincia. Y también vamos a hablar con otros responsables, hasta hace poco responsable de la política y hasta hace poco responsable de la gestión de un ayuntamiento con el que fuera alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que ya sabemos que anunciaba recientemente que se retiraba de la política activa para continuar su camino a nivel profesional. Así que también charlaremos un ratito con él y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a ver el tiempo. Tenemos los cielos un poquito nublados en este día de hoy, de cuando en cuando sale un poquito el sol, por ejemplo en la zona de Ribadeo, algún que otro claro y la temperatura elevada, 18 grados, marca el termómetro ahora mismo aquí. El viento es débil del suroeste. Mañana que tenemos nubes y claros por la mañana, luego a partir de la tarde se esperan los cielos completamente despejados, según dice Meteo Galicia, y en cuanto al viento será moderado del suroeste durante casi todo el día hasta la noche. Por la noche empezará a soplar fuerte del suroeste y el jueves también seguiremos con vientos fuertes del suroeste. Ahí es cuando hablamos de rachas que superan los 100 kilómetros por hora. Para mañana, tiempo seco, cielos despejados desde la tarde y temperaturas nuevamente elevadas. 13 grados de mínima y 18 grados de máxima, nos dice Meteo Galicia. Ahora vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, tenemos visibilidad en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, que quizás es el problema más habitual del que hablamos, y el resto de las vías, por el momento, están expeditas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, 20 minutos para la una del mediodía. ¿En qué día vivimos? Estamos a 26 de enero, se nos acaba otro mes así sin pena ni gloria. Pero hoy qué santoral tenemos, Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Timoteo, discípulo amado de San Pablo que desde joven se entregó al estudio de las Sagradas Escrituras. El nombre Timoteo es bastante más común fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos al ex baloncestista Tim Duncan, al director ejecutivo de Apple Tim Cook o a grandes nombres del mundo del cine como Tim Burton o Tim Robbins. En el mundo de la canción nos vamos hasta Brasil y escuchamos Qué Beleza de Tim Maia. Feliz 26 de enero.
Ya estamos empezando con un poco de música en esta jornada de hoy, San Timoteo, 26 de enero. 18 minutos para la una del mediodía. Hablamos también del pleno de la Diputación que tiene lugar en esta jornada de hoy y entre los asuntos que se están tocando es crear un fondo extra para ayudar a reactivar el tejido económico. Escuchamos a la portavoz del equipo de gobierno provincial, a Pilar García Porto.
Lo que proponemos nos es básicamente en estos puntos de acuerdo a creación de un fondo extraordinario para los concellos con 100 millones de euros e a dotación de un fondo extraordinario, por outra banda, para os sectores máis afectados de alo menos 120 millóns de euros, ademais de outra serie de medidas que, sen dúbida, pois, contribuirían a beneficiar aos sectores máis afectados e a economía do conxunto de Galicia, polo tanto, tamén da nosa provincia.
Esto es lo que propone el equipo de gobierno y por su parte desde el Partido Popular en la oposición que proponen un poquito más, que en esta ocasión se aporten 4 millones de euros. Javier Castiñeira es el portavoz del PP.
Que o bipartito rectifique a súa decisión inicial e sume ao Fondo de Recuperación os 4 millóns de euros de fondos propios que lle pideu en xuño do ano pasado o Partido Popular e que denegou. E ademais tamén pediremos que o Estado acceda ás peticións dos hostaleiros e deseñe un plan de rescate nacional para toda a hostelería de España. Presentaremos tamén dúas mocións que o Goberno da Diputación debería apoiar por ser importantes para os intereses e o desenrolo futuro de moitos lucenses. Na primeira, instamos ao Goberno do Estado a que modifique o artículo 18 da nova Lei de Cambio Climático, que vai na liña do borrador presentado da Lei de Costas e que modificaba á baixa os períodos das concesións no dominio público marítimo terrestre, algo que xa anticipou o Partido Popular fai un ano e que o Goberno da Diputación non deixou nin debatir naquel pleno. Agora, se non se modifica, eso pode supoñer un aumento da inseguridade xurídica para moitas empresas da Mariña, como son piscifactorías, depuradoras e mesmo tamén instalacións públicas que poden acarrear desinversións e perdas de postos de traballo. Por outro lado, tamén daremos traslado noutra moción ás queixas de varias asociacións de veciños de Carballedo fartos do mal estado de varias estradas provinciais que comunican o Concello de Norte a Sur, enlazan con Ourense. O Partido Popular acudeu á chamada das asociacións e do propio alcalde de Carballedo e visitou o Concello e comprobou o mal estado das estradas LUP 1001, 1002, 1004 e 1010, que suman case que 50 kilómetros con un trazado sinuoso e moi mal pavimentado. Tomé no seu día quixo despreciar as demandas veciñais, dicindo que todo era unha montaxe do Partido Popular e que solventaría o problema arranxando 400 metros de cuneta, algo que ofendeu profundamente os veciños e así non lo contaron no seu día. Esperamos que no pleno rectifique e nos primeiros meses do ano redacte o proxecto para que se poda executar canto antes esa reparación desas estradas tan importantes para Carballedo.
Aí están en ello, por lo tanto, celebrándose ese pleno de la Diputación de Lugo y más adelante irán trascendiendo esos asuntos, como haya sido el resultado de las votaciones y demás. 14 minutos para la una del mediodía, un apunte sobre residencias. La residencia de San Ciprián, afirman desde SAE, el Sindicato de Enfermería, que tienen que readmitir o deberían readmitir a la técnico en cuidados de enfermería porque se ha declarado nulo el despido. Informan desde SAE que el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala de lo Social, ha admitido el recurso de suplicación interpuesto por la empresa contra una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo. Esa sentencia anterior declaraba el despido nulo de la técnico con la readmisión de la misma, con abandono de los salarios, de tramitación, y condenaba a la empresa a abonar una indemnización con un importe de 6.000 euros por daños morales. Ahora el Tribunal Superior de Justicia admite el recurso y para el Sindicato de Técnicos de Enfermería, cuya asesoría ya ha llevado a cabo la defensa de la compañera, esta sentencia demuestra una vez más que, denunciando la situación de acoso que sufrió esta profesional y reivindicando los derechos laborales, se pueden ir consiguiendo cosas y defendiendo los derechos fundamentales. 13 minutos para la una del mediodía. Vamos enseguida a hablar con una persona que pasó durante bastantes años en la política, que tuvo en sus manos el futuro de un ayuntamiento o que rigió un ayuntamiento durante un buen número de años y que ahora ha decidido decir adiós a la política activa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos a continuación con un hombre, vecino de la zona de la Mariña Lucense, de Barreiros, que llevaba bastante tiempo en política y ahora digamos que se retira de la parte activa porque deja su cargo como concejal del Ayuntamiento de Barreiros y como responsable también, al fin y al cabo, y portavoz de la oposición. Es Alfonso Fuente Parga, quien fuera hasta el año 2019 alcalde de Barreiros. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué llega esta renuncia? Pon aquí, bueno, pues una comunicación oficial que por motivos estrictamente laborais o personais.
Sí, evidentemente, nos cuando entré en política, pues ya tenía una actividad profesional. Estuve en política y tuve esos 14 años de alcalde y ahora, bueno, pues toca volver a actividad, ¿no? Ya fai dos años que me incorporé, pero ahora tengo que asumir, pues, mayores responsabilidades dentro de mi actividad. Pues, bueno, hay que apartarse un poco de la política activa y centrarse, evidentemente, no que en la parte profesional, ¿no?
¿Esto va a ser una retirada definitiva o pensa volver a coquetear con la política más adiante?
Bueno, vamos a ver, en este momento pues a baixa como concelleiro e como eu xa dixen e así o fixen desde o primeiro momento que entré en política, que me afilei no Partido Popular, pois nun momento determinado, naquel ano 2003, pois o partido considerou que debíamos de unha serie de xente, unha serie de personas, renovar a lista naquel momento, encabezada por Luis Fraga, que era unha persona, en paz descanse, que viña de ser teniente alcalde con Díaz San Pedro, e renovouse a lista, non? Participamos nesas eleccións, pois, desgraciadamente, polo seu pasamento no ano 2005, e tomei posesión como alcalde eses dous anos hasta que houve eleccións no 2007, e no 2007 pues, foi unha das primeiras eleccións nas que me presentaba como candidato, non? En tres ocasións, pois, pues, renovou esa confianza hasta chegar ao 2019, e no 2019, bueno, pois, pues, perdimos as eleccións, a pesar de ter cinco concelleros, igual que o equipo de goberno, pero estamos na oposición, non? E, polo tanto, bueno, pois, pues, eu, como dixen sempre, estiven donde o partido quixo que estivera, e neste momento, bueno, pois por eses motivos teño que deixar a concejalía e estarei a disposición do partido sempre que poida que sexa compatible. Ahora, nunca cabe duda que vou a participar dentro do Partido Popular, bueno, pois como vim facendo hasta ahora, como un afiliado máis e axudando no que se poida, ¿no?
Contenos con que se queda do bo e que se queda do malo, porque supoño que do malo tamén se aprende.
Pois sí, por suposto que sí, no, no sé, a verdad foi unha época convulsa na alcaldía, e digo convulsa porque Barreiros experimentou un gran crecemento, non? Experimentouse un boom económico en Barreiros, non? Un boom económico pois movido ou tirado por ese boom inmobiliario que había en toda a costa, e Barreiros non estaba exento dese boom económico, e evidentemente pois foron momentos moi bons para toda a veciñanza do noso concello, non? Que pasa? Que houbo que non entendeu así, se demonizou o noso concello, naquel momento desde a Xunta de Galicia, gobernada polo bipartito, se quixo tomar como un mal exemplo un dos concellos de Galicia, e desgraciadamente apuntaron hacia un concello como o noso, hacia Barreiros, se iniciaron unha serie de procesos judiciais, incluso instados tamén e animados, por así decir, desde o equipo que hoxe goberna en Barreiros, desde o Bloque Nacionalista Galego, e evidentemente pois pasamos desos 14 anos, 10 anos, baixo un proceso judicial, non? Un proceso judicial, e como ben decía fai unos días, que despois de todo non foi malo para que disipara moitas dudas que fixeron ou que se crearon na xente, non? Con verdadeiras barbaridades que se dixeron de nós, non? Polo tanto, esa sentencia foi moi clara, e evidentemente donde hai unha sentencia pois tenen que calar moitas bocas, non? E polo tanto, se pasou ese período duro, evidentemente a nadie lle gusta estar baixo un proceso judicial, pero nós, independiente dese proceso, pois seguimos traballando en Barreiros. Se fixeron moitas cousas boas, me quedo con moitas cousas positivas que se fixeron, ¿no? Estaríamos agora, se empezáramos a enumerar todo, pois un montón de cousas, ¿no? A veces me quedo pois coas máis insignificantes, ¿no? É dicir, cando eu cheguei ao concello tiñamos 7 personas en axuda a domicilio, e cando marchei tiñamos 20. Esas personas que traballan a diario nas casas dos usuarios que necesitan esa axuda, e dales os maiores que necesitan a axuda do concello, pois me quedo con eso, non? Non é unha gran obra, pero é unha obra día a día, día a día, axudando a que esas personas pois esteñan nos seus domicilios. E un apunte a isto, non? E non é porque Alfonso Fuente fora máis listo que a ninguén, senón simplemente que eu creín sempre e apostei porque os nosos maiores estaban mellor cada un nos seus domicilios, e se sentían pois máis a gusto podendo atenderlos nos seus domicilios, pois a verdad nunca planteamos a construcción dunha residencia en Barreiros, e agora o tempo é motivado por esta pandemia que nos veu, pois casi nos acabou por dar a razón, non? Despois de todos os problemas que houve nas residencias, pois os veciños de Barreiros, os nosos maiores de Barreiros, pois non houve incidencia neles a efectos de COVID, precisamente porque cada un está atendido dentro das súas casas, non? Eso ten un coste elevado para o concello, evidentemente, pero creíamos que había que apostar por os veciños, non? E como a eso, moitas máis cousas. Ahora, ben entendido, bueno, habrá os detractores de tanto da miña persona como do noso goberno, como do Partido Popular, pois que estarán buscando donde nos equivocamos, que tamén seguro que nos equivocamos, porque en 14 anos eu creo que en algún momento pois seguro que nos equivocamos en algunhas das decisións, e estarán buscando esos erros para magnificalos, e así será, non? Non hai outra.
Pero eso se fai con todo o mundo, ao fin e a cabo, non?
Por suposto, non, sí, nunca de duda, non? Por eso que eu, bueno, pues me quedo con esos tempos, acepto, como aceptei sempre, calquer crítica, e si teño que discutirla, pues se discuto en boas palabras, ¿no? Es decir, sin máis, ¿no? E todo, moitas veces, cando se tento dar información, pues acabase chegando a ter unha explicación razonable e razonable.
Supoño que ao longo de todos estes anos no mundo da política e tamén no seo dun concello aprendese moito, pero tamén se leva moitas decepcións. Non sei se o seu partido, os seus compañeiros, ente de preto lle decepcionou neses momentos tan complicados no que estaba vostede no punto de mira.
Sí, por suposto que sí, non, evidentemente na vida misma, non, en política quizás onde se ve con máis máis claro, non? A veces donde, bueno, pues aqueles que pides apoio ou que estás esperando que te axuden por non te axudan, surgen apoios donde non os esperabas. Eso pasa na vida política, pero pasa tamén na vida misma, non? Na vida misma, pois a veces un contra amparo incluso a veces fora da familia e non un contra na familia. Bueno, pois pues isto, o Partido Popular é unha gran familia, pois que a veces, pois, como digo, na vida misma, pois encontrase apoio en xente que non esperabas, e sin embargo, agora tamén teño que decir que sí, eu ese apoio dentro do Partido Popular, pois nunca houve ninguna duda, nunca houve ninguna duda, non? Quero decir que sempre estivo aí, sin ningún problema, independiente que despois, cando digo Partido Popular, falo do Partido Popular en xeral, afiliados, simpatizantes, dirigentes, pero despois, evidentemente, dentro de unha organización pues, tan grande como é o Partido Popular, pues, que haxa algunhas persoas pues, que decidiron manterse o marxen nisto, non? É máis fácil, pois, pues, a veces, non apoyar a unha persona que está baixo un proceso judicial e se pode entender, a expensas do que pasa, e outra xente pois pues, decididamente si nos manifestou sempre o seu apoio. Eso non quero decir, non guardo rancor a ninguén, e todo o contrario, é decir, é unha gran familia e porque dentro de unha gran familia pois pues, a veces pode aparecer algunha ovella negra, pois pues, non pasa nada, non hai ningún problema.
Pois a partir de agora unha nova etapa, porque oída son etapas, é unha nova para Alfonso Fuente Parga, no CEO da profesión e aínda o carón do seu partido como afiliado. Queda no cargo de concelleiro, supoño que como portavoz, ¿no? No, concello José Manuel Gómez Puente, entón.
Sí, que era José Manuel é unha persona que estuvo ao meu coronto desde o primeiro momento, é dicir, el cando entrei de número 2 na lista, ele era o número 3, é unha persona moi importante tanto en política como no noso concello, é unha persona traballadora, unha persona honrada, que se dedica en corpo e alma a todos os veciños, e ahora mismo neste momento está exercendo de diputado na Diputación Provincial, pero está claro que vai a facer unha gran labor, como estivo facendo sempre, volcado no partido e, insisto, participando en asociacións, colaborando con todo o mundo e vai a facer unha gran labor, non? Eu creo que sin ningún problema, el, xa digo, desde o primeiro momento que eu lle manifestei pois, a miña intención de ter que cesar como concelleiro, pois el xa lle dixen, oye, tens que asumir a responsabilidade de portavoz e evidentemente pois sabe que é unha labor, bueno, pues que non facía, pero que vai a estar aí, porque ten que ser así, é dicir, hai que renovar as persoas, hai que renovar os cargos, os cargos non poden ser en política vitalicios, unha persona non pode vivir estar toda a vida vivindo da política, creo que non é bon nin para él, nin para os veciños, ¿no? E entonces, pois, nese caso, a mí me toca ahora poñer a parte e toca ya ir pasar pois, a esa primeira línea, por así decir, como portavoz, ¿no?
Así están as cousas, desexamos que teña vostede un bo futuro por diante, un bo camiño, e gracias por estar con nós.
Pois moitas gracias, igualmente a todos.
Dos minutos para la una del mediodía, después de hablar un poquito también del mundo de la política o del devenir a partir de ahora de Alfonso Fuente, quien fuera alcalde de Barreiros. Hablamos de esas limitaciones, recuerden, van a entrar en vigor a partir de esta medianoche. Se cortan o se coartan muchas de las actividades que tenemos en estos momentos. Aún hay muchas inquietudes, aún hay muchos puntos que todavía no han quedado todavía del todo claros. Si se pueden celebrar los mercados semanales, no se pueden celebrar. Estamos a la espera de que salga todo esto en el DOGA. En principio parece que los mercados semanales también se suspenden, ¿eh? Pero insistimos, en cuanto salga el DOGA y tengamos toda la información en la mano, pues ya podremos hablar con más seguridad. Por lo pronto, nos quedamos ahora con unas declaraciones que daba Alberto Núñez Feijóo señalando cuáles son esas actividades esenciales que tienen más manga ancha y cuáles no.
Seguirá funcionando como es habitual o comercio esencial, es decir, supermercados, farmacias, talleres de vehículos, etcétera. En canto, o comercio non esencial. Permanecerá aberto ata as 16 horas exclusivamente. No ánimo de que os cidadáns se recollan canto antes nas súas casas. Os centros comerciais pecharán todos os fines de semana. Igualmente, o peche da hostelería será total. A gas para recollida e a domicilio e para comedores no ámbito laboral. A práctica deportiva quedará restringida ao deporte individual ao aire libre e exclusivamente no propio concello. A consecuencia disto, se produce o peche de gimnasios e outros establecementos interiores para a práctica do deporte. Será obrigatorio o uso de máscara sempre, tamén para correr nas rúas.
Estos son algunos de los requisitos. A partir de esta medianoche seguimos actualizando la información más destacada en esta jornada de hoy. Hablaremos un poquito, como no, de situación de coronavirus, de cómo están las cosas, de a qué nos enfrentamos a partir de esta medianoche y además también de acciones sociales y de noticias que nos pueden dejar una buena sensación, que no todas van a ser de mala sensación. Por ejemplo, dentro de lo que significa el sabor agridulce de esas familias más vulnerables que necesitan ayuda, la buena sensación es la ayuda que de verdad se ha recibido, por ejemplo, a través de Cáritas. De Cáritas en Viveiro nos cuentan que gracias a la solidaridad de la gente, ahora pueden decir que han podido ayudar en estas fechas navideñas y tal a 118 personas, 118 familias, perdón. Son 118 familias alrededor de 285 personas con vales de alimentos para que en estas fechas navideñas tuvieran una celebración un poquito más especial. ¿Y eso gracias a qué? A la solidaridad, al fin y al cabo, de todo el mundo, de los vecinos, de las asociaciones y también de las empresas. Han reunido en torno a 6.000 euros en donativos. Y así pudieron hacer entregas para intentar llegar a esas necesidades de las distintas familias, unas con niños, otras no, otras con mayores, otras con enfermos. Son muchísimas las necesidades en estos momentos. Muchas más familias las que necesitan que les echen un cable de las que había antes, porque el coronavirus está creando también mucha pobreza y generando muchas dificultades económicas. Pero bueno, gracias a un poquito de muchos, se consigue esa ayudita. Ayuda que agradecen desde Cáritas Interparroquial Viveiro. Indican muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Así que la solidaridad también nos deja un buen sabor de boca. Una buena noticia. Todas esas familias ayudadas y esos 6.000 euros recaudados en fecha navideña. Hablaremos de otros datos no tan agradables, los del coronavirus. Y escucharemos también a los responsables sanitarios hablarnos de cómo está la situación asistencial, resultados de cribados y demás. ¿Qué les parece si empezamos con la situación asistencial? No va como en otros lugares. Ahora mismo acabamos de escuchar a nuestros compañeros de COPE Galicia. Estaba hablando un responsable de Sanidad de Coruña diciendo que en la vida había visto tan tensionado el hospital como en estos momentos, después de 30 años de profesión. Estaba diciendo que están pasando por allí también jóvenes y que hay que tener muchísimo cuidado. Así que este era el responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Coruña, el que decía que, ojito, que nunca había visto esto en 30 años. Eso están, sí, en Coruña. En la provincia de Lugo todavía se aguanta bien la presión asistencial y además la provincia de Lugo y sus hospitales son el apoyo de esa provincia de La Coruña que está atravesando un mal momento. Así lo explica Rafael Monte Secades, que es el director asistencial de nuestra provincia, de nuestra zona sanitaria.
La presión asistencial en el área sanitaria está aumentando de forma sostenida en los últimos días y refleja el aumento de incidencia que hemos visto que en las últimas semanas, que sigue todavía en aumento. Esto afecta tanto al distrito de La Mariña como al centro, como a Monforte. En este momento, en el ULA existen 33 pacientes ingresados en planta de hospitalización con COVID, en Monforte 9 y en Burela 16, con un total de 16 pacientes en la UCI, 15 en el ULA y 1 en el área de Burela. Por el momento, el aumento de nuevos casos hospitalizados diarios se sucede a un ritmo que no está comprometiendo la capacidad ni de la hospitalización ni de la UCI, pero evidentemente el ritmo al que lo está produciendo, al que esto se está produciendo, es más elevado del que hemos sufrido en noviembre y, bueno, pues es una situación preocupante. Por el momento, la capacidad asistencial del área sanitaria está garantizada en los tres hospitales. Estamos esperando que las medidas restrictivas que se han tomado en el área sanitaria en los últimos 10 días parece que empiezan a hacer un poco de efecto en cuanto al número de casos nuevos y ver un poco cuál es el impacto de las nuevas medidas que entran en funcionamiento desde la noche de hoy, que esperamos que limite el número de contactos y de casos en las próximas semanas.
Nuevas medidas que entran en funcionamiento esta noche, ya saben, prácticamente que no hagamos nada o que hagamos lo mínimo posible fuera de nuestro entorno, de nuestra burbuja familiar, que no nos juntemos con nadie, que no sea aquellos con los que convivimos, y las actividades no esenciales muy limitadas que cerrarán a las 6, por ejemplo, los comercios, mientras que otras se cierran a caricanto, como es la hostelería, y limitaciones múltiples y varias, pero vamos a atravesar unos momentos, unas cuantas semanitas muy complicadas, al menos hasta el 17 de febrero, unas tres semanas muy complicadas. Por cierto, sobre eso hablaba, claro, Alberto Núñez Feijóo, decía que Galicia no va tan mal como el resto de España, pero que bien no vamos y que las previsiones no son buenas.
Galicia, por tanto, sigue mellor que a media do conxunto de España, pero sinceramente debo decirles que neste momento esa información, esa ventaxa comparativa, carece de relevancia. Por qué? Porque a nosa situación tamén é moi preocupante, porque o aumento que se está a registrar é completamente inasumible, e tamén porque debemos protexernos fronte ás novas cepas que, según indican os servicios epidemiolóxicos de todo o mundo, especialmente os europeos, son máis virulentas dende todos os puntos de vista e están facendo máis complexo o tratamento desta onda. A pandemia segue un comportamento cíclico desde o principio, pero debo explicarles que a velocidade e tamén o nivel de afectación polo virus que circula neste momento estáse a traducir en cifras de contagio inéditas.
Bueno, ahí tenemos cifras de contagio inéditas y luego está la preocupación también, recuerden, por esas otras cepas, porque en este momento tenemos otras cepas que son distintas porque el virus ha mutado, las cosas han cambiado y no sabemos muy bien por dónde van a ir, pero lo que está bastante claro es que son más contagiosas que lo que teníamos hasta el momento, así que hay que tener más cuidado. Por ejemplo, lo de la cepa británica, de entre las tres cepas conocidas ahora mismo, claro, que nos están viniendo, que sí, la brasileña, la africana, o la británica es la que nos afecta más porque la tenemos más cerca.
Galicia está a 1 hora y 10 minutos de Londres y por tanto nos cuesta, en cuanto a horario y tiempo de conexión, ir a Londres lo mismo que desplazarnos a Barcelona vía aérea. Por consiguiente, estamos geográficamente en una situación más expuestos a determinadas cepas como la cepa británica y menos expuestos a otras como las cepas africanas. Pero lo cierto y verdad es que hay una mayor interacción, hay una mayor contagiosidad, el virus ha mutado y hay variedad de cepas que influyen en el porcentaje de contagios y su incremento exponencial.
No le quitemos importancia a la mutación del virus, tengamos mucho cuidado y también pensemos que todo el mundo puede resultar afectado. Hasta donde lo conocemos o hasta donde lo hemos conocido ahora, afecta más a las personas más mayores o con patologías previas, pero ahora mismo también estaba hablando este responsable de medicina interna del CHUAC de Coruña diciendo que había gente joven que también estaba resultando afectada. Con lo cual, no se le puede quitar importancia a la situación de pandemia que todavía vivimos y que por el momento, lamentablemente, y en pleno siglo XXI, uno no sabemos evitarla de otro modo que no sea meternos en la cueva. Y sí, es triste, pero es lo que tenemos para intentar cortar la cadena de contagios. Hablaba de las últimas cepas o las nuevas cepas y de la cepa británica, Alberto Núñez Feijóo, y ya sabemos que cepa británica cada vez se ha ido extendiendo más y que en la Mariña Lucense teníamos ahí unos casos de cepa británica, donde justo en el municipio de Obicedo. Y en el municipio de Obicedo este fin de semana se ha realizado un cribado porque estaban incrementando los casos positivos también. No se sabe si esto viene derivado de cepa británica o de la cepa española o de la cepa mundial o china, etcétera. Pero sí que hay un incremento de casos positivos en Obicedo. En este día de hoy hay 35 casos positivos. Ha experimentado una subida y, de hecho, el cribado se hacía 612 personas y daba 14 positivos. 612 pruebas, 14 positivos. Es un porcentaje de un 2,3%. Es significativo si lo comparamos con Villalba, ¿eh? Villalba lleva mucho tiempo mal, lleva un par de meses mal, también con unas delimitaciones especiales, muchas restricciones. Se ha hecho un cribado entre gente de entre 20 y 30 años y han sido 600 pruebas, casi el mismo número que en Obicedo, pero han dado 5 positivos solo, que equivale a un 1% de las pruebas. Ahí el segmento de la población era entre los jóvenes, de 20 a 30 años. De esto nos habla Rafael Monte, el director asistencial de la área sanitaria.
Contamos ya con los resultados de los cribados poblacionales realizados en los concellos de Villalba y Obicedo en colaboración con sus concellos. En el caso de Villalba, de un total de 600 pruebas de PCR realizadas, se han obtenido un total de 5 casos positivos, lo que supone un 1%. Que está un poco en la línea de las cifras que se han obtenido en cribados poblacionales similares en otras partes de la comunidad gallega, y en Vicedo de un total de 612 muestras, 14 positivos, lo que supone un 2,3%. Iniciaremos ahora, a la luz de estos resultados, el estudio epidemiológico de estos casos para intentar cortar las cadenas de transmisión que hubieran podido avanzar de no haberse detectado. Entendemos que todos estos enfermos son casos asintomáticos y es importante cortar las cadenas de transmisión cuanto antes, claro.
Así está la situación, así están los resultados. Van a buscar los contactos e intentar, pues lo de siempre, cortarle las patas al virus en este caso. En cuanto a los datos de nuestra comarca, que tenemos, Viveiro ha bajado bastante. Viveiro está en 213 casos hoy. Xove se mantiene en 77, aunque previsiblemente, y según espera también el regidor, pues tendría que haber una bajada de un momento a otro, porque recientemente se han dado bastantes altas, así de golpe, y quizá nos han contabilizado o se están compensando con los PCRs, pero de todos modos se espera que vaya a bajar Xove en los próximos momentos. Obicedo ya hemos visto que ha subido a 35, y luego tenemos en Burela 51 casos, es uno menos que ayer. Ribadeo está en 24, dos más que ayer. Cervo en 22, tiene ahí 4 más que ayer, y Foz se mantiene en 12. El resto de los ayuntamientos ya saben que están por debajo de 9 y por lo tanto no tendrían una alerta significativa. Respecto a Viveiro, María Loureiro indica que, bueno, que dentro de todas las precauciones que van a mejor.
Dentro de toda la prudencia posible, podemos decir que hay una ligera mejoría y que, bueno, que parece que ya tocamos pecho con 271 y vamos pues ligeramente bajando. Con todo esto tengo que decir que es verdad que también compensa pues las altas que hubo, ¿no? Está habiendo muchas altas, entonces eso también nos baja pues el número de incidencia. Es cierto que sigue habiendo positivos, es decir, pues que siguen haciendo test, sigue habiendo cuidados de prevención, sigue habiendo positivos. No tanta cantidad de positivos como hubo las semanas anteriores, pero sí que sigue habiendo. Por eso, simplemente, pues desde el Concello queremos dar, decir que, bueno, ánimo, ¿no?, de que sí que estamos ya con una ligera mejoría, pero para nada estamos bien. Necesitamos seguir mejorando y nos queda pues un largo camino. Por tanto, pues seguir haciendo el esfuerzo de cumplir todas las medidas, estas últimas restricciones más estrictas, para poder pues llegar a tener los menos positivos posibles, ¿no?, y sobre todo pues levantarnos el cierre perimetral. Entonces, bueno, sí que vemos un poco de luz, pero que evidentemente no nos podemos confiar.
Bueno, en estos momentos no nos podemos confiar ninguno, porque todos estamos ahora sí en el punto de mira y hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden, es un llamamiento al autoconfinamiento el que nos ha hecho el responsable de la Xunta de Galicia. No pueden decretarlo porque sí, no pueden imponerlo, pero sí que solicitan a la gente que en la medida de lo posible lo haga. Respecto al comportamiento de los vecinos, por ejemplo, en el municipio de Viveiro, donde les impusieron antes estas restricciones, la alcaldesa señala que en general, bien, siempre... Claro, hay notas discordantes.
A ver, normalmente el 90% de los vecinos y vecinas de Viveiro cumplen. Sí que es cierto que hay una parte que no cumple y que esa parte pues puede hacer mucho daño. Pero sí que es verdad que, bueno, que tengo que decir que se están cumpliendo, que todos estamos haciendo esfuerzo, incluido sobre todo el sector servicios, la hostelería, ¿no?, que con el cierre pues evidentemente es otro palo más. Entonces sí que se están cumpliendo.
Así está la situación, ya lo saben, y bueno, pues esos son más o menos los datos en nuestra comarca. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablar también de la vacunación, porque desde la CIGA han criticado que se estaría realizando una especie de vacunación irregular en el Hospital La Mariña porque se vacunaron los directivos. Y desde el Sergas dicen que claro que se han vacunado los directivos porque están en contacto con enfermos de coronavirus y hacen una labor asistencial, pero que además han sido los últimos en vacunarse. Ahora vamos con ese tema.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Hablamos de la situación sobre la vacunación, que ha generado ya unas críticas lanzadas desde el sindicato CIGA, y además piden la dimisión de los cargos directivos del Hospital La Mariña. Indican que se han saltado los protocolos a la hora de vacunarse, que se habrían vacunado antes que el resto del personal, y que consideran que lo que tienen que hacer es dar ejemplo, que no se puede realizar la vacunación a la carta, así que solicitan su dimisión. Esto es desmentido por el Sergas, el Servicio Galego de Saúde, que aclara que todo el personal del Hospital Mariñano ya está vacunado, y que las personas que menciona la CIGA, en este caso, los directivos, fueron los últimos en vacunarse. Lo hicieron porque realizan actividad asistencial. Han estado, por ejemplo, en la coordinación de la vacunación en residencias. Han estado realizando valoración clínica de los residentes. Han acudido a los cribados realizados en la comarca y están, por lo tanto, en contacto directo con enfermos de coronavirus. Así que ellos han recibido su dosis de vacuna del coronavirus porque están en contacto directo y son pues personas también de riesgo a la hora de estar ahí. Señalan desde Sergas que fueron los últimos en vacunarse y que primero pasó el resto del personal. Sobre el asunto de la vacunación, también en Asturias hay críticas al respecto. Desde Foro Asturias señalan que tanto Adrián Barbón como el consejero de Salud, Pablo Fernández, tienen que dar urgentemente explicaciones a la sociedad asturiana y despejar las dudas sobre la administración de las dosis de la vacuna. Ahí indican que hay 2.965 dosis de la vacuna que no tienen un destino claro. Vamos a escuchar al responsable de Foro, a Adrián Pumares.
El presidente Adrián Barbón y el consejero de Salud, el principal de Asturias, Pablo Fernández, deben dar urgentemente explicaciones a la sociedad asturiana y deben despejar todas las dudas sobre la administración de casi 3.000 dosis de la vacuna contra la COVID que no tienen un destinatario claro. Exigimos que el gobierno asturiano explique si considera justo, si considera ajustado a los protocolos que el personal directivo del SESPA o que el personal sindical, que los liberados sindicales reciban la vacuna antes que, por ejemplo, personas de más de 80 años y que, por tanto, tienen un alto riesgo de enfermedades y de complicaciones. Las explicaciones de la gerente del SESPA de Concepción Saavedra, sin precisar siquiera el número de altos cargos que han sido inmunizados, no convencen absolutamente a nadie y, por tanto, reclamamos la comparecencia del consejero de Salud.
Ahí está. Por lo tanto, desde Foro Asturias reclaman que aclaren esas vacunaciones. Por su parte, desde la Consejería de Salud han señalado, y lo ha dicho la gerente sanitaria, que se está vacunando a los equipos directivos que están en contacto con el coronavirus también. Y ella se llama Concepción Saavedra.
Los equipos directivos, según dice el Ministerio, según su ámbito competencial en salud pública y su papel en la logística y planificación en la gestión de la pandemia, y según su grado de exposición, al igual que el resto de profesionales, deben de vacunarse con los profesionales de primera línea o en el siguiente grupo según las funciones de cada uno. Durante esta pandemia, estos equipos directivos han tenido un papel clave y han estado en el territorio, ¿no?, codo con codo con el resto de profesionales. No han estado metidos en sus despachos, sino en el día a día de la pandemia.
Ahí está el asunto de la vacunación, que seguro que también va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos días sobre si se vacuna bien, mal, a quién, cómo, cuándo, por qué, o si lo merecen o en qué orden. La verdad es que la situación da para mucho y, por ejemplo, desde Salud del Principado indican que han recibido ya la quinta remesa de vacunas y que garantizan la última dosis a las personas inmunizadas en lo que fue la segunda semana de la campaña. Ahí estamos con el asunto de la vacunación. Antes de hablar de otros asuntos a nivel municipal también, en esta jornada de hoy vamos a recuperar unas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre lo que ocurrió en la residencia de mayores de Xove, ya saben, con esa confusión horrible entre dos mujeres, una de ellas fallecía, la otra no, pero se comunicaban las muertes al revés a sus familiares, lo que ha generado pues muchísimo problema a las familias, una situación muy desagradable y mucho dolor. Alberto Núñez Feijóo ha preguntado también en las últimas horas por esa situación, por lo que había ocurrido en la residencia de Xove. Indicaba que esto evidentemente no puede ocurrir, que ni en las circunstancias que estamos debería pasar.
Lamentable confusión que se produzo nunha residencia da terceira idade, pois é evidente que son situacións que non poden producirse de ningún xeito. e lamentamos profundamente, e dende aquí pois lle trasladamos a nosa solidaridade ás dúas familias que se viron confundidas con algo tan importante e tan trascendente como é o falecemento dunha persona que non resultou non ser, e lamentablemente, o contrario, a que estaba viva resultou ser falecida. Non podemos máis que lamentar ese erro e insistir en que este tipo de cuestións non poden producirse. Isto é unha cuestión moi, en fin, excepcional, pero nin siquiera esta cuestión excepcional debe de volver a producirse de ningún xeito.
La confusión entre Rogelia y Concepción, lamentablemente Concepción fallecía, Rogelia no, pero se comunicaba el fallecimiento de Rogelia. Ahora todavía están en los trámites para exhumar el cadáver, cambiar el lugar de su sepulcro, y la familia por el momento no ha decidido si van a denunciar o no van a denunciar esta situación. Desde la fundación que lleva la residencia ya saben que han solicitado disculpas a la familia por todos los problemas generados y han indicado que van a reforzar todos esos protocolos también de identificación y seguimiento de los mayores en esos traslados. Seguimos adelante hablando de otros temas. Vamos a cambiar de tornas en este caso y vamos a hablar de asuntos municipales. Hablamos de Ribadeo. De Ribadeo de Correos, de esa polémica también generada con la llegada o no llegada de las cartas o de los paquetes a través del servicio de Correos. Se mantuvo por fin esa reunión entre el alcalde y los responsables de Correos, según explica Fernando Suárez. Fue cordial y ahora vamos a tener un poquito más de tiempo para ver si nos ajustamos con el tema de las direcciones y la numeración de las calles. Se va a hacer también un buzoneo, lo explica el alcalde.
Es un tanza cordial entre ambas dos partes, para avaliar as melloras que se foron facendo ao longo deste tempo, pero tamén, como non, para ver as problemáticas que aínda siguen existindo en canto ao reparto da correspondencia polo propio servicio de correos. E a fin de mellorar e dar o mellor servicio posible no reparto, acordamos, en primeiro lugar, que nos vindeiros días vais iniciar un buzoneo masivo por todas e cada unha das vivendas do concello, dun escrito conxunto que facemos entre o servicio de correos e máis o concello de Ribadeo, no que se vai indicar a numeración que a cada vivenda lle corresponde, co nome da rúa, coa numeración de vivenda, etc. E iso vai ser entregado en cada vivenda. En segundo lugar, tamén acordamos prorrogar a todo este primeiro semestre de 2021 o período transitorio de coexistencia das posibles novas numeracións xunto coas vellas numeracións. Tense en conta isto pois, debido á complexa situación da pandemia na que nos toca vivir agora e que moitas veces pois, dificulta por parte de moita xente de que vayan facendo os trámites necesarios para o correcto cambio dos datos nas diferentes empresas e nos diferentes organismos, como poden ser pois a compañía eléctrica, de telefonía, os bancos, os organismos oficiais, etc. E tamén, en terceiro lugar, pois acordamos facer un seguimento mensual por parte das dúas entidades para ir avaliando o cumprimento destes objetivos. E reitérase, ademais, pois, que as posibles dúbidas sempre se poden plantexar ben na oficina de reparto de correos ou ben nas oficinas do Concello de Ribadeo, tal e como veo acontecendo en todo este tempo.
Entendimiento momentáneo, entonces, entre Correos e o Ayuntamiento de Ribadeo e unha moratoria para poder ajustar os domicilios, as direcciones, de la forma oportuna. En Ribadeo, por cierto, esta tarde va a haber un pleno ordinario, se va a celebrar y son pocos los asuntos del orden del día. Entre ellos está la propuesta para solicitar el proyecto Life Global a emprender en las zonas de Adevesa, Rinlo y también Vilaframil. Consistiría en adquirir 27 parcelas para restaurar los hábitats costeros de la flora autóctona. Lo explica también el alcalde.
Propuesta de solicitar un nuevo proyecto europeo, conocido como Life Global, que un pouco segue a estela deste proxecto Life Fluvial, que aínda está vixente, en o que fomos expropiando nestes últimos tempos terreos na marxe galega da ría de Ribadeo para poñer a disposición de conservación da natureza para facer actuacións medioambientais. De aí que estivéramos sustituindo os eucaliptos por frondosas en toda esa parte, desde as aceas hasta prácticamente o inicio da traza do tren mineiro de Ribadeo a Vila Odriz. E agora, pois, neste outro LIFE que queremos solicitar, trataríase de solicitar financiación para actuar, para adquirir unha serie de parcelas que lindan, que testan comar, nas parroquias da Devesa, singularmente no ámbito, no entorno das catedrais, e en Rinlo e máis en Vilaframil. En definitiva, sería adquisición, propoñeríamos a adquisición de 27 parcelas que ocupan unhas 14 hectáreas no seu conxunto para lograr a restauración dos hábitats costeiros de flora autóctona. E este ambicioso proxecto tamén se levaría a cabo coa actuación e coa coordinación con outras comunidades como Asturias, como Castela, Euskadi ou Navarra, non? E sendo o coordinador o IBADER, que é o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da Universidade de Santiago de Compostela.
Tamén señala al alcalde que outro punto que van a llevar al pleno é a posibilidad de solicitar al IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, unha ayuda económica de fondos europeos para la renovación de las instalaciones de iluminación pública en el ayuntamiento. La actuación se cifra en aproximadamente unos 2 millones de euros y solicitarían un 80%. Que sería 1.600.000. Esto va a pleno a partir de esta tarde. También hablamos en Ribadeo de otros asuntos, de asuntos relacionados con el medio ambiente, porque el concejal del ramo, Jorge Díaz, nos cuenta que han comenzado unos trabajos de poda. Dieron comienzo en el entorno de la playa y del paseo de los bloques, y el objetivo, sobre todo, es evitar derrumbes.
Empezamos hoxe unha labor que é unha poda exhaustiva de restos vegetais, tanto secos como perigosos, árbores perigosas que tamén no entorno da praia dos Broques, no paseo, tanto na praia como, digamos, ese entorno todo tan bonito que temos aí, por a perigosidade de derrumbes, porque xa o ano pasado tuvemos un derrumbe aí detrás dunhas casas, e, bueno, ao final solucionouse paredando, facendo unha obra aí a través do concello, e resolvemos ese problema. Para que isto non se nos volva a suceder, pois, bueno, recomendáronos que fixéramos unha poda exhaustiva posible, que quede o terreo seguro, pero que, bueno, que claro, que ten árbores moi perigosas que están incluso con ángulos de 90 grados casi tirando moito por todo ese contorno. Vai ser todo con recursos propios do concello, a través da área de medio ambiente. Neste caso, estes traballos, digamos, de poda, pois dependemos tamén un poquinho da climatoloxía. En principio, bueno, a ver o tempo que nos leva e a ver como se nos vai dando.
Pois a ver como se va dando tamén la climatoloxía. E outros trabajos, en este caso, se desarrollan en el centro de la localidad, en la Plaza de Abastos. Son los de mejora de ese edificio de la Plaza de Abastos, de los placeros. Y la Xunta de Galicia va a invertir 40.000 euros tamén para mejorarlo por dentro. Una serie de actuaciones en el pavimento, la iluminación interior, señalización que detalla Daniel Vega, portavoz del PP.
Bueno, despois de concretar un orzamento na Praza de Abastos, vamos a mellorar o pavimento, tamén mellorar a iluminación interior, os aseos, a mellora dos desaugadoiros e da rede de saneamento e mellorar a sinalización no interior da praza. Repito, 40.000 euros que supón mellorar unhas instalacións municipais, unhas instalacións de Ribadeo, darlle un impulso, sin lugar a duda, a Praza de Abastos, e nós vamos a seguir colaborando da man dos praceiros, colaborando directamente e axudándolles económicamente a eles, pero tamén mellorando, pasiño a pasiño, a nosa Praza de Abastos, que supón tanto para Ribadeo.
12 minutos para las 2 de la tarde ya. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de esas noticias que, dentro de lo malo, de lo grave y de lo duro, también nos dejan sabor de boca agradable y es de colaboración. Enseguida nos habla del Banco de Alimentos de la Mariña, Baruch Domínguez.
San Valentín se acerca y Pastelería Anduriña de Foz quiere tener un detalle contigo.
Tus compras en Pastelería Anduriña, en tienda o a través de la web andurinafoz.com, por importes superiores a 10 euros, entrarán en el sorteo de 12 comidas para que celebres junto a tu pareja el Día de los Enamorados.
Compra en Anduriña y disfruta de San Valentín en Dandi, Xoiña, Olar, Porto Chico, Costumes do Mar, A Quinta, Casa Damián, Tangarte, Pizzería Xoiña, As Brasas Fina y O Rincón do Mis.
Anduriña te desea un feliz Día de San Valentín.
Hay que compartir para ser feliz. Hay que compartir.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de cuestiones complejas. Hablábamos pues estos días de esas nuevas restricciones que se implantan a partir de este miércoles en toda Galicia, y hablamos también, sobre todo en estos momentos complicados, de las personas que peor lo están pasando, personas que tienen necesidades habitualmente y que realmente en estos meses de pandemia han visto acrecentadas estas cuestiones. Y hay entidades, por supuesto, como el Banco de Alimentos, que tienen que estar ahí al pie del cañón para ayudar a todas estas personas. Hablamos precisamente con el portavoz, el responsable de bancos de alimentos aquí en la comarca de Amariña, con William Solano. William, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ahora que estamos acabando ya el mes de enero, tenemos que hablar, por supuesto, de una, pues así decirlo, una actividad, una campaña que es muy habitual vuestra, como es la campaña de Navidad, este año aún acrecentada, como decíamos, por la pandemia del coronavirus. Pues, ¿cómo ha ido esa campaña navideña? ¿Cuál ha sido el balance de este año, pues, tan especial por esta pandemia del COVID?
Bueno, sí, pues muchas gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder, pues, dar a conocer lo que hacemos aquí en la comarca. Y desde el Banco de Alimentos, pues este año fue bastante especial, ya porque no pudimos los voluntarios estar para hacer la gran recogida que siempre hacemos presencial en cada supermercado. Y este año, pues como ya se había anunciado anteriormente, pues lo que hicimos fue hacer donación económica. Y de verdad que estamos muy agradecidos con toda la población, con todas aquellas personas que se acercaron para dar esa aportar ese grano de arena económicamente, y pudimos pues resolver de una manera u otra pues las necesidades básicas de las familias, que de verdad pues que fue de gran ayuda en este tiempo de pandemia que estamos viviendo y de las fechas pues como la Navidad, ¿no? Así que de verdad que estamos agradecidos y contentos con lo que pudimos hacer.
Hay que agradecer también, lo veíamos en estos últimos meses, en estas semanas, pues la colaboración también de entidades como, por así decirlo, los trabajadores de Alcoa, que tanto están sufriendo también durante estos meses por su futuro, y que también se han puesto al lado de las personas que más sufren. Y también hablamos, por supuesto, de la planta COVID del Hospital de Amariña, donde también están sufriendo la pandemia sanitaria y que también se han puesto al lado de los que están sufriendo esta pandemia económica. Así que importante que estas entidades cercanas, estas entidades que hacen una labor importante, pues que también muestren su lado más solidario de cara a las personas que están sufriendo o que están pasando un momento complicado, ¿no?
Sí, sí, de verdad que fue de muchísima ayuda y de muchísimo apoyo, pues con el Comité de Trabajadores de Alcoa, que fue una respuesta inmediata a aquel llamado que hicimos cuando estábamos prácticamente con los mínimos. Y de verdad que fue una respuesta inmediata de parte de los trabajadores. De verdad que estamos súper agradecidos y nada, pues de verdad que desde aquí les mandamos un abrazo de solidaridad que tuvieron con la comarca. De igual manera con todo la área de sanitaria, y especialmente el ala del COVID ahí del hospital, a todas las muchachas que colaboraron y personas también que colaboraron económicamente, y nos hicieron una aportación de 5.000 euros para las esenciales, ¿no?, las necesidades esenciales de las familias. Y aparte de eso, pues donaron pues mascarillas, productos de higiene. Fue una, digamos, una aportación que de verdad muy requerida y muy necesaria en estos tiempos.
Nos decías antes, William, nos hablabas de las dificultades de pues hacer lo habitual, las donaciones, la recogida de alimentos, como se hacía habitualmente, pues por culpa de las restricciones, de las medidas de seguridad y prevención por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Cómo seguís trabajando en el Banco de Alimentos?
El día de hoy, pues igual, ¿no?, con las mismas precauciones, con las mismas medidas de seguridad, pero sobre todo estamos pues llevándolo de otra manera, ¿no? Sabemos que toda la población estamos preocupados por todo lo que estamos viviendo, pero sí que llevamos de una manera muy precavida todo este proceso, ¿no? Entonces, desde el Banco de Alimentos, pues siempre estamos, los voluntarios que estamos ahí siempre, pues evitamos de estar ahí pues acumulados con más personas, higienizamos la parte donde estamos trabajando, preparamos todo. El día de que llega el camión, preparamos todo para cada consello, y de modo de que al día siguiente, cuando llegan los concellos, los operarios de cada concello a recoger los alimentos, pues que haya la mínima presencia de personas ahí. Entonces lo llevamos de una manera pues así, ¿no? De más de precaución, pero sí bastante con mucho cuidado.
A día de hoy, ¿cuáles son las mayores necesidades que estáis notando entre los habituales usuarios de vuestro servicio y las personas que necesitan habitualmente la ayuda de bancos de alimentos?
Bueno, ahora, como siempre, en muchas ocasiones hemos hablado y reiteramos eso, ¿no? Que ahora con la pandemia, pues no hay un perfil específico de las personas que piden, digamos de esta manera, que no me gusta de esta manera, sino que necesitan la ayuda en este momento, ¿no? La ayuda de emergencia en este momento. Llega por igual, puede llegar personas mayores, jóvenes, así que siempre hay la necesidad es igual. Entonces, pero sí tenemos un perfil, tenemos una ayuda de emergencia específica general, ¿sabes? Que son los productos básicos de la cesta alimenticia. Entonces, que es el aceite, el azúcar, la harina, lentejas, macarrones, pasta, arroz. Esos seis productos, digamos, siete productos, son la cesta básica, ¿no? Pero a mayores, pues tenemos otros productos más que los complementamos de las donaciones de las empresas también, como de atún, conservas y otras más. Así que no sé si estoy contestando a tu pregunta, pero bueno, más o menos es lo que nosotros llevamos, ¿no? En esta parte de la necesidad.
¿Cómo podemos hacer los que estamos pues aquí, pues a nivel de entrevistadores o los que nos están escuchando, pues para colaborar con vosotros? ¿Cómo tenemos que hacer en estos tiempos tan complicados también?
Oye, sí, pues mira, como siempre decimos, ¿no? La mejor aportación es la que se hace generosamente, ¿no? Del corazón. Y nosotros siempre estamos dispuestos pues a ir a cualquier sitio donde nos hagan la donación. Pues si tienen, dice, oye, pues voy a hacer una donación de alimentos, pues va hasta allá al cualquier supermercado de la Mariña, cualquiera de la entidad, y haces la compra y la dejas ahí y ya dices que es para el Banco de Alimentos, y todas las entidades colaboran con nosotros en hacernos llegar el alimento. Si no, nos acercamos nosotros y también las podemos recoger. Y la otra manera es económicamente, el que quiera, pues también hay una cuenta específica ahí del Banco de Alimentos y pueden hacer la aportación económicamente, lo que quieran hacer.
Ya por último, hablábamos estos días, pues bueno, y todas estas semanas de las restricciones crecientes. Ahora a partir del miércoles, pues son restricciones que llegan ya no solamente a un ayuntamiento en concreto, sino a toda Galicia. No sé cómo estáis notando, sobre todo en las personas que más están sufriendo la pandemia, pues cómo están viviendo estos meses de incertidumbre, de restricciones, y también a nivel económico, gente que está en la hostelería, gente que está en otras profesiones, que no sabe cómo va a ser su futuro en unos meses.
Claro que sí, eso se nota muchísimo, ¿sabes? Y nos llaman mucho para este tipo de ayudas, ¿no? A ver cómo podemos ayudarnos, cómo podemos hacer algo por ellos. Y entonces, en primer lugar, siempre las llamadas que nosotros recibimos, siempre cuando una persona llama es porque de verdad necesita. Porque nadie llama por llamar, ¿sabes? Nadie toca por tocar. Y siempre lo que hacemos es, inmediatamente le proporcionamos una ayuda inmediata, que son las ayudas de emergencia, que las tenemos, y de ahí ya las derivamos a cada ayuntamiento donde están con los asuntos sociales, para que le hagan un seguimiento y les puedan ayudar de una manera más eficaz, ¿sabes? Y más resolutiva a su caso, a su necesidad en este momento. Pero sí, sí que notamos muchísima más demanda ahora. Vamos a entregar 14 toneladas de fruta y verdura aquí en la Mariña, así que ya tenemos apuntadas pues cerca de 716 familias.
Sí, señor. Pues desde luego, labor importante la que estáis haciendo y sobre todo, como decíamos, y no nos cansamos de recalcar en estos tiempos complicados, William Solano, portavoz, responsable del Banco de Alimentos aquí en la comarca de Amariña, gracias por atendernos, a seguir luchando, que aún quedan meses duros por delante, y mucho ánimo con todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que no te falte a ti lo que me sobra a mí.
Y hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos.